El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Expresiones.
Una puerta abierta al mundo para que nos cuentes tus opiniones. Un programa de la Pastoral Universitaria en Radio Católica Nacional.
Expresiones.
Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos todos a tu programa Expresiones. Les saluda Carla Villarruel y también estamos con...
Con Yana. Sí, muy buenos días con todos al inicio de este gran y largo feriado que tenemos por delante.
Sí, aprovechamos también para saludar a nuestra productora Luján González y también Misionera Idente, ¿no? Bueno, queridos amigos, empezando, ¿no?, con este largo feriado, tenemos mucha información para todos ustedes. Y bueno, tenemos entre todos nuestros segmentos, vamos a contarles acerca del Día Mundial de los Humedales.
Sí, es increíble, ¿no? El día 2 de febrero es un día donde se han juntado varias celebraciones. Y vamos a contarles hoy día dos de ellas. El primero...
Claro, también vamos a hablar acerca de lo que es la historia de la Virgencita del Buen Suceso, que también fue el 2 de febrero.
Así es.
Y también vamos a contar y vamos a hacerte recordar las tradiciones de carnaval y hablar también a propósito del carnaval, lo que es el miércoles de ceniza, ¿no?
Así es, con el carnaval nos está finalizando el tiempo ordinario que hemos celebrado, que hemos vivido después del tiempo festivo de la Navidad, antes de iniciar otro gran periodo de nuestra vivencia en la iglesia, que es la Cuaresma.
Y bueno, queridos amigos, sin más, vamos a nuestro segmento Silencios Verdes.
En expresiones, Silencios Verdes.
Y bueno, queridos amigos, el 2 de febrero de 1977 se celebra el Día Mundial de los Humedales, ¿no? En conmemoración a la firma del convenio sobre los humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971.
Sí, es increíble, llevamos ya más de 40 años, ¿no?, celebrando, o bueno, casi 40 años, ahora que estoy haciendo mejor las cuentas, ¿no? El año siguiente vamos a celebrar 40 años de este gran día.
Claro, también vamos a invitar a nuestros queridos oyentes, si nos quieren llamar pueden hacerlo al 255-8915 y al 255-8916. A lo largo del programa nos pueden contar qué van a hacer en su feriado, ¿no? ¿Van a hacer algo? ¿Van a viajar? ¿Van a pasarlo aquí en Quito? Bueno, también estaremos dando muchas recomendaciones y también recuerda que nos puedes escuchar a través de la web en www.radiocatolica.org.es. Y bueno, queridos amigos, continuando con el Día Mundial de los Humedales, ¿qué es para ti los humedales, Yana?
Bueno, en realidad sí, lo asocio con la palabra húmedo, ¿no? Algo que está muy húmedo. Y en concreto sí que más relacionado con agua dulce que salada, ¿no? Relaciona esta palabra con todos los ambientes de nuestro planeta que se están encargando de mantener el equilibrio en nuestro clima relacionado con el agua dulce sin la cual nosotros no podemos vivir.
Claro, según es la definición de humedal, según el convenio de Ramsar, un humedal es una zona de superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulado por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan, ¿no? Bueno, se preguntarán, queridos oyentes, queridos jóvenes, ¿qué se puede considerar un humedal, no? Bueno, más o menos se consideran lo que es un humedal las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, ¿no? Sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, ¿no? Incluidas también las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de los 6 metros. Y bueno, también según lo que podía yo leer, Yana, podía ver que, bueno, la preservación de los humedales, bueno, en, en tiempos antiguos se consideraba más o menos solo como una acumulación de agua, no, uh-huh. no se le daba la importancia adecuada que esto tenía, pero podemos ver hoy en día que el Día Mundial que se conmemora es precisamente para poder hacer conciencia a todos nuestros oyentes de que debemos aprender a cuidar nuestro planeta, Yana.
Sí, está muy relacionado con el cuidado del medio ambiente que estamos mencionando en los últimos meses, ¿no? Cada vez más, porque uno de los grandes peligros al que nos tendremos que enfrentar es precisamente falta de agua dulce, ¿no?
Claro, y también, bueno, una función también que es principal del humedal, aparte de ser un gran ecosistema y un importante hábitat para muchos seres vivos, es que actúan como filtradores naturales de agua, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que sus plantas hidrófitas, gracias a sus tejidos, almacenan y liberan agua y de esta forma comienzan con el proceso de filtración, ¿no? Como les contaban, antiguamente los humedales eran drenados, ¿no? Por ser considerados tal vez una simple inundación de terrenos, ¿no? Pero hoy en día sabemos que los humedales representan un gran ecosistema, ¿no? Y se los valora más porque en estos existen una gran variedad de plantas, una gran variedad de animales también que habitan allí.
Sí, mantienen una biodiversidad espectacular en nuestro planeta. Y Carlita, una pregunta, tal vez te acuerdas cuántas áreas, cuántas zonas, cuántos humedales están inscritos en este convenio, en esta protección tan, tan especial a nivel internacional.
Claro, tú nos, a ver, vamos a ver por
creo
aquí.
Creo que era más de 2000. ¿No?
Sí, es, no, mil, 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 no, 2000. Sí, 2167 sitios, uh-huh. ¿no? En donde se incluyen todos estos, uh-huh. sí, cuéntanos.
Sí, sí. Sí, simplemente comentar, ¿no? Que en Ecuador tenemos 12 de estos sitios, ¿no? Ecuador ha inscrito 12, entre ellos es, por ejemplo, la isla Santay, que se localiza sobre el río Guayas, frente a la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y a este humedal de la isla Santay también está incluido todo el río Guayas, que está muy, muy protegido a nivel internacional, ¿no? Según este convenio.
Y claro, bueno, queridos amigos, este es precisamente un tema súper importante porque nos ayuda como jóvenes darnos cuenta la importancia de cuidar, ¿no? Nuestros humedales, ¿no? Nuestro Ecuador, ¿no? Toda la riqueza de flora y fauna que tenemos, hay que darla a conocer, pero también hay que cuidarla y ayudarla a preservar. Y bueno, queridos amigos, vamos en este momento con un tema musical. Es un tema de Amazonas y el autor es Pedro Suárez Vértiz.
No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión. Alimentó, perdió su blanca cima, la nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad.
La polución
es un veneno,
la atmósfera está alterando
y los valles están secando.
Y así es.
No pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar.
se puede detener.
No, yo lo canto, no lo sé.
Pero alguien lo debe saber.
Sí, los expertos tienen fe.
Cuidado debemos tener.
Contaminar nunca está bien.
¿Acaso está de dolor?
No pensé que lo iba a ver. No digas que no, di que no. Te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar.
Bueno, como hemos escuchado ahora hace poquito, el día 2 de febrero fue relacionado en el ámbito de medio ambiente con el Día Internacional de los Humedales, ¿no? Y ahora pasamos al ámbito nuestro religioso cristiano católico. El día 2 de febrero ha sido relacionado y sigue siendo relacionado con el Día de la Vida Consagrada, y este día está vinculado de forma muy, muy directa con la fiesta de María del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria. Ahora vamos a escuchar un poco más sobre la historia de nuestra Virgen.
En expresiones, ¿sabías que...?
En 1489, en España, Santa Beatriz de Silva, cumpliendo un pedido de la Virgen María, funda la Orden de la Purísima Concepción en honor de la Inmaculada Concepción.
3 años más tarde, en 1492, Colón descubre América. Con los descubridores llega también la fe.
A fines de 1576, un grupo de conceptas emprendió el peligroso viaje por mar, desde España hasta la Real Audiencia de Quito, para fundar su primer monasterio en América.
Durante la travesía ocurrió una terrible tempestad. Entonces, la niña Mariana Francisca Torres y Berriochoa, postulante de 13 años, quien viajaba con su tía Sor María de Jesús Taboada, la priora del futuro monasterio, vio que emergía del mar una bestia con 7 cabezas, una serpiente monstruosa que trataba de destrozar la nave.
En ese momento apareció la Virgen Santísima, vestida de sol y coronada de estrellas, con su divino niño en los brazos. En el pecho de la señora había un ostensorio con el Santísimo Sacramento, y en una de sus manos tenía una cruz grande de oro que terminaba en lanza. Apoyando la cruz de la lanza en el Santísimo Sacramento y en la mano del niño, golpeó la cabeza de la serpiente, aplastándola. El día 13 de enero de 1577 se funda el Real Monasterio de la Limpia e Inmaculada Concepción de Quito, el primero de esta orden en Hispanoamérica. 2 años después, el 4 de octubre de 1579, Mariana Francisca profesó sus votos, tomando el nombre de Madre Mariana de Jesús. Ese día Jesús le mostró veladamente las futuras apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. El 4 de octubre de 1593 murió la madre fundadora, Sor María de Jesús Taboada. Antes de morir dijo:
"Bendigo este monasterio, Bendigo estos benditos claustros que tanto me costaron. Bendigo estas murallas y bendigo este lugar. Desde el cielo les daré una bendición especial.
El día 2 de febrero de 1594, a la 1 de la madrugada, mientras la Madre Mariana de Jesús, entonces priora del monasterio, rezaba postrada en el coro alto, percibió que alguien estaba junto a ella. Una voz dulce la llamó por su nombre. Era la Virgen María sosteniendo con su brazo izquierdo al niño Jesús y con su mano derecha un báculo de oro con piedras preciosas. La Virgen le dijo:
Soy María del Buen Suceso, la reina del cielo y la tierra. En el brazo derecho tengo el báculo que ves, pues quiero gobernar este, mi monasterio, como priora y madre.
El 16 de enero de 1599 la Virgen le dijo:
Dentro de poco la patria en que vives dejará de ser colonia y será república libre. Entonces será conocida con el nombre de Ecuador. En el siglo XIX vivirá un presidente verdaderamente cristiano, varón de carácter a quien Dios nuestro Señor dará la palma del martirio en la plaza donde está este mi convento. Él consagrará la República al Divino Corazón de mi Hijo Santísimo. Esta consagración sostendrá la religión católica en los años posteriores, los que serán aciagos para la Iglesia. En esos años en que la masonería, esa maldita secta, se apoderará del gobierno civil, habrá una persecución cruel a todas las comunidades religiosas. Mas vive Dios y vivo yo, el triunfo será nuestro. Es voluntad de mi Hijo Santísimo que mandes a ejecutar una estatua mía, tal como me ves, y la coloques sobre la cátedra de la priora para que yo desde ahí gobierne mi monasterio, colocando en la mano derecha el báculo y las llaves de la clausura. A mi divino niño lo harás colocar en mi mano izquierda para que los mortales entiendan que soy poderosa para aplacar la justicia divina y alcanzar piedad y perdón a toda alma pecadora que a mí acuda con corazón contrito. Mi siervo Francisco de Asís con sus manos llagadas trabajará mi imagen y los espíritus angélicos serán sus oficiales. En cuanto a la altura de mi talla, mídela tú misma con el cordón que traes a tu cintura. La medida de tu madre del cielo, entrégala a mi siervo Francisco del Castillo, explicándole mis facciones y mi postura.
El 21 de enero de 1610, la Virgen le anuncia:
En la hoy colonia y entonces República del Ecuador, se levantarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres, porque Satanás reinará en las sectas masónicas y dañará principalmente a la infancia. ¡Ay de los niños de ese tiempo! Difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y el de la confirmación. El sacramento de la confesión lo recibirán solo los que permanecen en escuelas católicas, que el diablo se empeñará por destruirlas, valiéndose de personas autorizadas. Lo mismo sucederá con la Sagrada Comunión. Habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Los enemigos de Jesucristo, instigados por el demonio, robarán en las ciudades las hostias consagradas, con el único fin de profanar las especies eucarísticas. Mi Hijo Santísimo será arrojado al suelo y pisoteado por pies inmundos. El sacramento de la extrema unción será poco considerado. Muchas personas morirán sin recibirlo, sea por descuido de las familias, sea por un malentendido afecto para con sus enfermos. En cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con su Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. La masonería que entonces reinará impondrá leyes inicuas con el objeto de extinguir ese sacramento, facilitando a todos vivir mal. el sacramento del orden sacerdotal será ridiculizado, oprimido y despreciado. El demonio perseguirá a los ministros del Señor de muchas formas y trabajará con cruel y sutil astucia para desviarlos de su vocación, corrompiendo a muchos de ellos. Este aparente triunfo de Satanás atraerá sufrimientos enormes a los buenos pastores de la Iglesia y a la excelente mayoría de los buenos sacerdotes y al pastor supremo y vicario de Cristo en la tierra. Además, en esos infelices tiempos habrá un lujo desenfrenado que, por ser lazo de pecado para los demás, conquistará innumerables almas frívolas, las que se perderán. Casi no se encontrará inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres, y en esa suprema necesidad de la Iglesia se callará aquel quien a su tiempo debió hablar. La devoción del buen suceso será el pararrayo colocado entre la justicia divina y el mundo prevaricador, para impedir que se descargue sobre esta tierra culpable el formidable castigo que merece. El obispo deberá consagrar mi imagen con el sagrado óleo y le pondrá el nombre de María del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria.
El 2 de febrero de 1610, la Virgen le dijo:
en el tiempo actual conviene que nadie se dé cuenta de cómo y de dónde vino la idea de hacer la imagen, porque este conocimiento está reservado al público en general para el siglo XX. En aquella época la Iglesia se encontrará combatida por las hordas de la secta masónica y en la pobre patria ecuatoriana, agonizante por la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, la prensa impía y la educación laica, campearán los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio. La creencia sincera y humilde de la verdad de mis apariciones a ti está reservada para las almas dóciles, porque nuestro Padre Celestial comunica sus secretos a los simples de corazón y no a aquellos corazones inflados de soberbia, presumidos de lo que poseen o enfatuados con la vana ciencia.
Juan de la Madre de Dios Mendoza, confesor de la Madre Mariana, tuvo una visión de la Santísima Trinidad que le dijo: serán benditos de Dios todos los que, con su empeño y sus recursos, se dedicarán a la propagación de la advocación del buen suceso en todos los siglos, época en que habrá una gran corrupción de costumbres, y esta devoción será la salvaguardia de esta tierra.
El 15 de septiembre de 1610, el escultor Francisco del Castillo empezó a trabajar la imagen en el coro alto del monasterio. Para poder terminar el rostro de la imagen, viajó al norte del país en busca de las mejores tintas.
La noche del 16 de enero de 1611, víspera del regreso del escultor, la Madre Mariana rezaba en el coro alto. De pronto aparecieron San Francisco de Asís y los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y en un instante rehicieron el rostro de la sagrada imagen. Los ángeles cantaron el himno Salve Sancta Parens. Luego la Santísima Virgen entró en la imagen y cantó el Magnificat. Cuando Francisco del Castillo entró al coro alto, cayó de rodillas comprendiendo que se había obrado un milagro. Llamaron al obispo de Quito, quien emocionado constató el cambio en el rostro. El escultor dejó testimonio escrito y jurado del milagro. El obispo de Quito, Salvador Rivera, consagró solemnemente la imagen como María el Buen Suceso de la Purificación o Candelaria el 2 de febrero de 1611 en la iglesia del monasterio. A fines de 1628, la Madre Mariana vio el futuro Ecuador rodeado por innumerables demonios que soplaban y llenaban la atmósfera de humo espeso que oscurecía la fe en las almas. Entonces oyó la voz de San Miguel que decía: «Descended inmediatamente al fondo de los abismos, malditas y negras legiones, porque aquí Dios vive, Dios triunfa, Dios reina». Expulsados los demonios, la luz inundó la patria nuevamente. Entonces apareció Nuestra Señora y le dijo:
Levanta ahora la vista y mira hacia el cerro de Pichincha, donde será crucificado este divino infante que traigo en mis brazos. Lo entrego a la cruz a fin de que él dé siempre buenos sucesos a esta república, la que será muy feliz cuando en toda su extensión me conozcan y me honren bajo esta advocación.
El divino niño de aproximadamente 12 años se postró en tierra y oró así.
Padre mío y Dios eterno, considerad benigno esta pequeña porción de tierra que hoy me dais, para que reine en ella como Señor absoluto mi amoroso y tierno corazón, y el de mi Madre Santísima, criatura tan pura y bella cual no hay otra. Quiero orar en este monte como oré en Getsemaní, pidiéndoos para mí todas las almas que poblaren estas tierras, librándolas de la ira diabólica que tanto las amenaza.
Todo el cerro se envolvió en luz. El niño Jesús se levantó y encontró una cruz de madera con la inscripción INRI en lo alto, a la cual se fijó, quedando crucificado sin clavos. Aparecieron los tres arcángeles y le pusieron una corona de espinas. El niño Jesús lloró, y sus lágrimas fueron recogidas por los tres arcángeles que las aspergieron en toda la nación. Su mirada abarcaba todo el futuro Ecuador. Mientras llorando decía, no puedo hacer más por ti, para demostrarte mi amor. Almas ingratas, no me paguéis con desprecio, sacrilegios y blasfemias, tanto amor y delicadeza de mi corazón.
El 2 de febrero de 1634, la Santísima Virgen María depositó al niño Jesús en sus brazos.
El dogma de fe de la Inmaculada Concepción de mi madre será proclamado cuando más combatida esté la Iglesia y se encuentre cautivo en mi vicario. Del mismo modo, el dogma de fe del tránsito y asunción en cuerpo y alma a los cielos de mi Madre Santísima. Es un acto de reconocimiento a mi poder y a mi amor de hijo a la Inmaculada Virgen Madre, a quien por mi propia honra y dignidad jamás hubiera permitido que su inmaculado y bendito cuerpo se reduzca al polvo de la tierra, como sucede con el común de mis humanos. Malditos mil veces sean los herejes y sus secuaces, que ponen en duda los misterios concernientes a mí y a mi madre. Malditos sean.
En marzo de 1634, la Madre Mariana oraba en el coro alto y vio apagarse la lamparita que ardía junto al sagrario. La Virgen María encendió la lamparita y le habló.
La lámpara que arde delante del altar y que viste apagarse tiene varios significados. El primer significado es que varias herejías se propagarán en estas tierras y reinando ellas se apagará la luz preciosa de la fe por la total corrupción de costumbres. El segundo significado es que esta mi comunidad, estando con reducido número de personas, será sumergida en un mar de insondables e indecibles amarguras. El tercer significado es porque en esos tiempos estará la atmósfera saturada del espíritu de impureza, que a manera de un mar inmundo correrá por las calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. El cuarto significado es que habiéndose apoderado la secta de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos que, perdiendo a la niñez, se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de las almas de los niños. El quinto significado se debe a la dejadez, al descuido de las personas que, poseyendo cuantiosas riquezas, verán con indiferencia a la Iglesia oprimida, perseguida la virtud, triunfante la maldad, sin emplear santamente sus riquezas en la destrucción del mal y la restauración de la fe. Para disipar esta nube negra que impide a la Iglesia gozar el claro día de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros, los sacerdotes seculares y regulares y también de religiosas. Esa noche será horrorosísima, porque a ojos humanos el mal parecerá triunfar. Será entonces llegada mi hora en la que yo, de un modo asombroso,
destronaré al soberbio y maldito Satanás, colocándolo debajo de mis plantas y sepultándolo en el abismo infernal, quedando por fin la iglesia y la patria libres de su cruel tiranía.
La Madre Mariana de Jesús murió el 16 de enero de 1635. Antes de morir, la Virgen le reveló que ella sería la protectora más excelsa de esa patria consagrada al corazón de mi Santísimo Hijo. La causa de canonización de la Madre Mariana de Jesús Torres fue abierta el 8 de agosto de 1986, 80 años después de que su cuerpo fuera encontrado incorrupto en un muro del monasterio. Varios milagros están actualmente en estudio por la Iglesia. La revelación de Nuestra Señora del Buen Suceso ha sido considerada como una de las más completas de todos los tiempos. Todas sus profecías han tenido un cumplimiento exacto. Sin embargo, estamos esperando el cumplimiento de su profecía más consoladora. Ecuador será muy feliz cuando en toda su extensión me conozcan y me honren bajo esta advocación. Esta presentación tiene la misión de acelerar la llegada de esos felices tiempos. En nuestras manos está el difundirlo.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
El apóstol Pedro y su barca fueron elegidos por Jesús para remar mar adentro y rescatar a los hombres del pecado. Los cristianos, como la muchedumbre que seguía a Jesús, nos acercamos a la barca y con valentía nos dejamos guiar por Pedro hacia aguas más profundas. Le invito a escuchar al Señor desde la barca de Pedro este domingo.
En su programa, Lámpara en lo Alto, con Rafael Charjuelán. Los domingos, 6 de la mañana y 5 de la tarde, por Radio Católica Nacional del Ecuador.
Destino de luz.
Curso virtual en Doctrina Social de la Iglesia.
El Centro de Ética y Pensamiento Social de la Iglesia Católica de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana te invita a participar en el programa de formación virtual en Doctrina Social de la Iglesia.
Inscríbete hasta el 29 de febrero del 2016. www.cepsic.es.
Inicio del curso virtual, lunes 7 de marzo.
Costo $50.
Requisitos: ser mayor de edad, cédula de identidad, correo electrónico y acceso a internet.
Más información: 02 2567 309, extensión 731, o escríbenos a dirección@cepsic.es o secretaria@cepsic.es.
Termina el espacio publicitario.
En Azuay, Radio Católica Nacional, 98.1 FM.
Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Permanece atento y ten precaución al atravesar áreas poco conocidas o agrestes, como arrozales, bosques, zonas inundadas o sendas, para evitar la mordedura de serpientes y el contacto con otros animales que suelen aparecer durante las inundaciones. Usa un palo o vara para explorar el terreno.
No salgas al campo sin zapatos para caminar por la hierba o la maleza. Lo mejor es llevar pantalón jean y botas altas de cuero o caucho por debajo de los pantalones.
Ante la mordedura de una serpiente u otro animal, mantén la calma y llama al 911 o acude al establecimiento de salud más cercano. Ministerio Coordinador de Seguridad.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Usted está en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador. En Expresiones te llega.
Bueno, queridos amigos, siendo las 12:39 de la mañana, recuerda que nos puedes escuchar a través de la web en www.radiocatolica.org.es. Y también nos puedes llamar al 255-8915 y al 255-8916 para que tú nos cuentes qué vas a hacer en este feriado, las tradiciones que hay en tu provincia. No, lo puedes hacer a través de nuestros números de teléfono. Y bueno, queridos amigos, en nuestro segmento Te Llega, vamos a hablar acerca de lo que es el carnaval. Cuéntanos, Yana, ¿te gusta el carnaval?
Bueno, Carlita, la verdad es que sí, yo soy de Eslovaquia, de un país en el centro de Europa donde no tenemos mucha costumbre de celebrar el carnaval, ¿no? En realidad, ahí la costumbre de echar el agua a las personas, etcétera, etcétera, está relacionada más con el lunes de Pascua, ¿no? Después del domingo de Resurrección, ahí se unen las costumbres de celebrar también las fiestas de primavera en Europa, y ahí se felicitan sobre todo los chicos jóvenes y las chicas jóvenes, ¿no? Con esta forma, ¿no? De echar el agua y de desear en realidad la frescura y la prosperidad para todo el año y la salud, ¿no? Pero así, carnaval, tal como se celebra en América Latina y otros países, realmente, no, por primera vez yo lo celebré o lo viví, más que celebré, en Bolivia, cuando estuve en Bolivia.
¿Y no te gustó?
Sí, es que me echaron encima literalmente de todo, harina, huevo.
Bueno, cuando se lo hace con la familia, con los amigos, bueno, me parece a mí que es permitido, ¿no? Pero cuando se lo hace una persona desconocida, pasa por la calle, bueno, es totalmente irrespetuoso, ¿no? Pero bueno, sí. También en estos tiempos me he dado cuenta, al transcurso del tiempo, hemos podido palpar que ya no se relaciona tanto al carnaval con lo que es esa fiesta en la que, bueno, hay muchos accidentes, ¿no? Más es algo cultural, ¿no? Uh-huh. Y aquí tenemos una copla que también es parte del carnaval, ¿no? Dice así: el día que yo muera me he de enterrar con guitarra, por si acaso se me ofrezca con Taita Dios una farra. Es una copla muy conocida de Cotopaxi, ¿no? Y bueno, así iniciamos, queridos amigos, con lo que es el carnaval, ¿no? Esta fiesta cultural muy auténtica de nosotros, de nuestros indígenas. Y bueno, tenemos carnavales aquí en el Ecuador muy representativos. Entre estos, el muy conocido carnaval de Guaranda, ¿no? Este es conocido gracias a sus desfiles, ¿no? Mientras se dan los desfiles, las comparsas, ¿no? Se reparte el conocido pájaro azul. ¿Sabes qué es el pájaro azul, Yana?
He escuchado algo que está relacionado con una bebida muy fuerte, ¿no? ¿Es verdad?
Sí, es fuertísima, ¿no? Para los que no le hacemos un poquito al trago, es muy fuerte, ¿no? Pero es una tradición, ¿no? Y entre ella también es el mojarnos, ¿no? Con agua, con tintas vegetales, con lo que caiga encima. Es un carnaval súper para las personas que les gusta, ¿no? Toda esta fiesta. Bueno, a Guaranda podemos ir. Y también hay otro, en cambio, un poco diferente, como es el carnaval de las flores y las frutas de Ambato, ¿no? Este es un carnaval mucho más discreto, ¿no? En el que se hace una conmemoración más a estas fiestas, ¿no? Estos desfiles, no tanto con tirarnos de espuma, como es también agua, sino también es un carnaval mucho más representativo, ¿no? Que hace conmemoración al desfile de las flores y las frutas, ¿no?
Como relacionado con la agricultura, ¿no?
Con
como
la agricultura.
Dar gracias por la cosecha y por todos los frutos, ¿no? Que hemos recibido.
Sí, también, queridos amigos, hay un carnaval también, es el carnaval de Cañari, ¿no? En donde aparece un personaje mítico, ¿no? Denominado Taita Carnaval, ¿no? Esto significa que es el dueño y señor de la fiesta, ¿no? Actualmente cobra realce los carnavales de los cantones Azuayos, Gualaceo y Paute, ¿no? Que se organizan alrededor de las márgenes de los ríos Santa Bárbara y Paute, ¿no? Y concitan el interés de gran número de turistas nacionales y extranjeros. Pero, queridos amigos, bueno, ¿qué significa el carnaval, no? ¿A qué se le atribuye, Yana?
Sí, a lo mejor antes de entrar, ¿no?, en una reflexión sobre el significado y la historia del carnaval, podríamos también mencionar que National Geographic, ¿no? Una revista bastante conocida a nivel internacional, hizo un como ranking de los carnavales a nivel mundial entre los 5 más bonitos, más espléndidos. Incluyeron los siguientes, ¿no? El carnaval de Río de Janeiro, de Nueva Orleans, de Venecia, de Niza y de Colonia en Alemania, ¿no? Por si alguien tiene la oportunidad de visitar estos países en estas fechas, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuál es un poco el significado, a lo mejor la historia del carnaval, ¿no? Y sobre claro, todo para los cristianos, ¿cómo se ha vivido? ¿Qué es lo que ha significado?
Claro, es una fiesta... Es una fiesta originaria, ¿no? Más de nuestros indígenas, ¿no? Y también se decía que antiguamente, más o menos en 1868, se prohibía este juego, ¿no? Fue un decreto expedido por el Congreso en 1868. Pero no solo las autoridades adoptaron esta medida, ¿no? Se conoce que en el siglo XVII los jesuitas exponían al Santísimo Sacramento en la iglesia de la compañía durante 3 días del carnaval para evitar los juegos con agua, ¿no? Que decían que eran muy propios del demonio, ¿no? Uh-huh. Actualmente lo hacemos o lo celebramos el carnaval como una fiesta cultural, ¿no? Y también, queridos amigos, para que ustedes conozcan, el carnaval se asocia, ¿no? Con lo que es la culminación de un ciclo agrícola y la inauguración de otro, ¿no? De esta forma se celebra, ¿no? También las comidas típicas respectivas en cada provincia ayudan para que estas fiestas sean motivos de unir a la familia, de uh-huh. poder compartir, ¿no? En este feriado, Yana.
Sí, sí, así es, ¿no? La gran invitación es, en definitiva, que estos días aprovechemos para disfrutar todos de nuestra compañía mutua, ¿no? A mí me parecía también interesante, ¿no? Revisando la historia, que antiguamente se unía la celebración del carnaval también como con una libertad para la expresión sin ningún tipo de represalias, por decirlo de alguna forma, de una crítica social de los gobernantes, hasta del clero, ¿no? Y en definitiva de todo lo que a nosotros no nos parece del todo bien que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en estos días, las personas como que eso, tenían la libertad de expresarse, ¿no? Sin que nadie se lo tome, digamos, a serio de forma que les meta en la cárcel, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que sí, que este ámbito, ¿no? De una crítica constructiva, ¿no? De una crítica, ¿no? Donde queremos al otro quitarle la fama, ¿no? Y prácticamente hundirle debajo de la tierra. Es muy interesante, ¿no? Eso es lo que a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta y es difícil hacer una crítica constructiva hasta con humor, ¿no? Entonces sí, podríamos a lo mejor intentar ver cómo recuperar, ¿no? Esta parte interesante, ¿no? De estos días.
Claro, también, bueno, el juego del carnaval se atribuye también a un sentido de acercamiento al otro sexo, ¿no? Sobre todo en lo que es la adolescencia, ¿no? Y esto proyecta para afirmar el temperamento, la imagen del hombre, mujer y familia, ¿no? Un ejemplo muy vivo de esto es en Cacha, Chimborazo, los jóvenes se reúnen y piden permiso a los mayores de la comunidad para salir a jugar carnaval, ¿no? Empieza una procesión en busca de solteras, ¿no? En los chaquiñanes tocan el tambor, el rondín, la garrocha, ¿no? Y bueno, de esa forma ellos también juegan el carnaval, ¿no? De acuerdo a sus tradiciones.
Uh-huh. Sí, sí. Muy bien, pues nada, también una de las invitaciones, ¿no? Que has comentado y que me parece importante es unirnos también a la oración para que esta época no sea una época de un desenfreno destructivo, sino más bien de un compartir entre nosotros.
Claro,
¿no?
Hacerlo más un carnaval mucho más cultural, afianzar nuestras tradiciones, ¿no? Vivirlo de esta manera, creo que esto es la mejor manera de poder vivirlo. Y bueno, vamos a cambiar el tema y a propósito también del carnaval, vamos a hablar acerca de lo que es el miércoles de ceniza. ¿Qué significado tiene, Yana, el miércoles de ceniza?
Bueno, entonces con el miércoles de ceniza, ya que nos queda muy poquito tiempo para que celebremos el inicio de un periodo muy muy importante en nuestra iglesia, que es la cuaresma, que es la preparación para la celebración de las más grandes fiestas, ¿no? De la Semana Santa y de la resurrección de nuestro Señor. Así que con el miércoles de ceniza estamos iniciando esta época con una celebración y una liturgia muy especial, ¿no? Ahí, Carlita, recuerda, ¿no?, qué es lo que vamos a recibir todos y con qué palabras.
A ver, según lo que yo recuerdo es, bueno, la frase que imparte el sacerdote en el momento que nos impone la Santa Ceniza es: en polvo eres y en polvo te convertirás. Y también otra ahí, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Se suelen recibir, se suelen escuchar las dos frases, la que acabas de terminar y la segunda es: conviértete y cree en el Evangelio, ¿no? En realidad son como dos pies o dos armas o dos brazos, en definitiva, que necesitamos para la conversión, ¿no?, para empezar una nueva vida, ¿no? Por un lado, darnos cuenta de que realmente somos muy pobres, somos polvo y no, en polvo nos convertiremos sin Dios, ¿no? Sin Dios no tenemos futuro prácticamente, ¿no? No tenemos salvación, no tenemos vida, ¿no? Y para eso, ¿no?, eso es lo que luego, reconocer nuestra debilidad, nuestra pobreza sin Él, ya nos abre a la segunda frase, ¿no? Tenemos futuro, tenemos salida, ¿no? Y esta salida es precisamente creer en el Evangelio, ¿no? Creer en el Evangelio y vivirlo, ¿no? Intentar vivirlo.
Claro, también vamos a conocer cuál es el origen, ¿no?, de esta costumbre, que de dónde vino, ¿no? Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza, ¿no?, cuando hacían algún sacrificio, y los ninivitas también usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios, ¿no? En los primeros siglos se dice que en la iglesia las personas querían recibir el sacramento de la reconciliación, ¿no? El Jueves Santo se ponía la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial, ¿no? Esto representaba la voluntad de convertirse. Y también en el año 384 después de Cristo, la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos, ¿no? Y desde el siglo 11, la Iglesia Romana acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. Bueno, más o menos este es el origen de esta costumbre tan importante como es el inicio, ¿no?, de lo que es la Cuaresma, ¿no? El, como tú decías, Yana, poder invitar, poder reflexionar, que podamos reflexionar todos los jóvenes acerca de, bueno, qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué cosas tenemos de malo, queremos cambiar, ¿no? ¿Cuáles son tal vez las cosas que nos cuestan hacer y que no las podemos hacer, ¿no? Este tiempo de 40 días nos ayuda a poder reflexionar, a tener una reconciliación con Dios, a poder plantearnos metas, plantearnos sueños y cumplirlos, ¿no?, en nuestra vida personal y también en nuestra vida profesional.
Sí, también uno de los objetivos y uno de los objetos de nuestra reflexión es poner en nuestra oración todas las cosas que nos esclavizan, ¿no? En definitiva, el mensaje fundamental es que Dios nos quiere libres, ¿no? Entonces, darnos cuenta cuáles son nuestras ataduras, cuáles son nuestras esclavitudes y cómo dejar a Dios que nos libere de ellas, ¿no? También es bueno recordar que nuestro Papa Francisco nos ha enviado un mensaje para la vivencia del Cuaresma, ¿no? Y él en este mensaje, ¿no?, si pueden revisarlo, realmente es muy, muy, muy bueno. Él nos recuerda de que en definitiva este periodo de Cuaresma es muy especial porque lo celebramos en el marco del Año de la Misericordia, ¿no? Y el lema que él ha elegido es: misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? A veces nosotros en realidad estamos relacionando, ¿no?, el periodo de Cuaresma con ayuno, ¿no?, con sacrificio. Y él,
claro, y muchas veces también se cree este ayuno que es ciertas cosas como no comer, explícitamente no comer, pero es totalmente diferente, ¿no? Consiste más en limitarnos a hacer cosas que nos llamen la atención, ¿no? Cosas tan comunes como ver una novela a las 8 de la noche y, bueno, esta por Jesús, por la Virgencita María, no lo voy a hacer, ¿no? O cosas que tal vez también no nos traigan tantos beneficios, ¿no? Tal vez digo, no, bueno, voy a decir basta tal vicio. Entonces, eso también es una forma de ayuno, de abstinencia, Yana, que podemos practicarlo.
Sí, así es. Y este año nos invita muy especialmente a que todos estos ayunos nos vinculen con nuestros prójimos, con todas las personas que tenemos a nuestro lado, practicando y viviendo las obras de misericordia muy concretas, ¿no? Con todos, ¿no? También me parecía muy interesante lo que él decía en el mensaje. Él define al verdadero pobre, ¿no? Al verdadero pobre en su máxima expresión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y me parecía, sí, que me llama mucho la atención que él dice que la persona más pobre que existe es en realidad el que no reconoce su pobreza, ¿no? Es decir, que todos somos pobres, ¿no? Todos nos necesitamos, ¿no? Y si nosotros nos sentimos autosuficientes, ¿no? Sin necesidad de nadie más, esta persona, él dice que es el más pobre.
Claro, no es en sí el concepto tradicional de lo que es la pobreza, ¿no? Una pobreza económica, sino una pobreza espiritual, ¿no? Y también, bueno, entre el ayuno, la abstinencia que podemos hacer, también está la oración, ¿no? Fundamental para poder tener esa unión con Jesús, con la Virgen María, poder rezar el rosario. Y también una recomendación podría ser, bueno, no tenemos tiempo, ¿no? Generalmente estamos hoy por hoy jóvenes, estamos yendo a nuestras universidades, a nuestros colegios y estamos constantemente en el viene y va, pero podemos hacerlo, ¿no? A través del rosario, ¿no? Llevar nuestro rosario en la mano y rezárnoslo en el bus, no, sin ninguna dificultad yo lo he podido hacer. Y miren, ahorra tiempo, porque a veces no tenemos tiempo, llegamos a hacer las cosas, nuestros deberes, nuestras tareas. Y bueno, ayuda, ¿no? Para que estemos mucho más unidos con Dios, ¿no? O tal vez un tiempo en el que tengamos libre ir a una iglesia, ¿no? Poder estar con Jesús, poder hablar con Él, porque muchas veces Él nos habla, ¿no? Solo que nosotros no queremos escuchar muchas veces. Y bueno, es en la oración donde tenemos que poner todos nuestros deseos y también dar gracias, ¿no? Porque uh-huh. se nos olvida muchas veces dar las gracias por lo que tenemos.
Uh-huh. Así es. Y otra recomendación del Papa para la vivencia de la Cuaresma y su inicio es escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces nos invita a la lectura de su palabra y a la percepción, a la vivencia de su misericordia que nos está transmitida por medio de ella.
Y bueno, también tenemos unas recomendaciones muy importantes de una película. Sigue, Diana.
Así es. Entonces, finalizando ya prácticamente nuestro programa en estos días, si así es de su agrado y les apetece, les invitamos a ver la película de
Little Boy, ¿no? Es una película, ¿no? Muy conocida, llamada El Gran Pequeño, ¿no? En español es una película producida por Eduardo Velástegui, ¿no? Muy conocido actor, y escrita por Alejandro Monteverde y Pepe Portillo, ¿no? La película cuenta en su reparto con varios actores, ¿no? Y es una película súper interesante porque nos hace ver cuán grande es la fe de un niño, ¿no? Y cuánto amor tiene por su papá, ¿no? Que lo tiene esa unión súper fuerte que ahora no la podemos ver en nuestra sociedad tan latente. Pero es una película que llega al corazón y es muy recomendada para todos ustedes. Y también para iniciar nuestra cuaresma tenemos la película Cristiada, ¿no? Una película basada en hechos reales, ¿no? La cinta recoge el periodo de 3 años que se vivió en la Revolución Mexicana cuando esta estalló, ¿no? Enfrentándose al gobierno que intentaba cambiar la fuerte tradición religiosa del país, ¿no? Es una película también que nos lleva a tener mucha más fe, ¿no? Generalmente pensamos que podemos hacer las cosas solos, pues nos creemos autosuficientes, pero no. Jesús, la Virgen María están constantemente con nosotros y nos ayudan a poder todos los problemas, todas las cosas que tengamos. El estar con Jesús nos ayuda a que esa cruz sea más llevadera, Yana.
Uh-huh. Muy bien, entonces ya prácticamente en los últimos minutos nos queda solo desearles un muy muy inspirado feriado, unos muy muy inspiradores días pasados en vuestra familia. Disfruten muchísimo y luego empezamos con claro, el miércoles.
Claro, y también, bueno, estas dos películas recomendadas para todos ustedes, queridos amigos, la pueden escuchar a través de Gloria TV, ¿no? Esta es una página web donde pueden encontrar películas hermosísimas para que ustedes se enriquezcan espiritualmente. Y bueno, queridos amigos, también me despido. Carla Villarruel se despide de ustedes, esperando que tengan un lindo feriado y que Dios y la Virgen Santísima los bendiga. Hasta otro programa. Chao, chao.
De la tumba resucitó Jesucristo.
Aquí finaliza Expresiones, un programa de la Pastoral Universitaria en Radio Católica Nacional.
Expresiones.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización, te informa la hora. 12 del mediodía, con 59 minutos.
Escuchemos ahora un minuto misionero, porque todos somos Iglesia en Movimiento.
El Papa Benedicto XVI nos recuerda: la evangelización es un proceso complejo y comprende varios elementos. Entre estos, la animación misionera ha prestado siempre una atención particular a la sociedad. Este es también uno de los objetivos de la Jornada Mundial de las Misiones, que a través de las obras misionales pontificias solicita la colaboración para llevar a cabo las tareas de evangelización en los territorios de misión. Se trata de sostener instituciones necesarias para establecer y consolidar la Iglesia mediante los catequistas, los seminarios, los sacerdotes, y de dar también nuestra aportación para que mejoren las condiciones de vida de las personas en los países en los que son más graves los fenómenos de pobreza, malnutrición, sobre todo infantil, enfermedades, ausencia de servicios de salud y de educación.
Un minuto misionero llega a ustedes gracias al aporte de Obras Misionales Pontificias en Misión Permanente y esta emisora.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.